Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar un beso, no se puede comprar un sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar el calor. No se puede comprar amores, no se puede comprar flores, no se puede comprar mi alegría, no se puede comprar mi amor. No puedes comprar mi flor.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CECESALA. Saludamos a Carmen Salabert y Vicenta Pérez, miembros de esta organización.
Hola, buenas tardes, Carmen y Enrique, ¿qué tal estáis?
Hola, bona vesprada, Vicenta y Enrique, y bona vesprada a totes les amigues y amics que ens acompanyeu en el programa de CECESALA Nuestro Norte es el Sur cada 15 días.
El título del programa de hoy, Defensores del Medio Ambiente y Derechos Humanos en Honduras. Honduras es un país con un 22% del analfabetismo en el área rural y un 7% en la urbana. Datos oficiales muestran que 2/3 partes de sus 8,7 millones de habitantes viven en pobreza y un 42% en extrema pobreza, mientras el 10% que reciben los ingresos más altos acaparan el 42% del ingreso nacional y el 10% más bajo solo recibe el 0,17%. El país está entre los más violentos e inseguros del mundo.
Hoy tenemos entre nosotras a Berta Zúñiga Cáceres, hija de Berta Cáceres, la defensora de derechos humanos, asesinada en Honduras el pasado 4 de marzo y miembro del COPIN, Comité Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras. Hola, buenas tardes, Berta.
Buenas tardes, me agradecía por la oportunidad de participar en este espacio.
Nosotras también estamos muy contentas de que estéis entre nosotras. También tenemos a Rosalina Domínguez, también miembro del COPIN y del Consejo Indígena de Río Blanco. Buenas tardes, Rosalina, y bienvenida al programa.
Gracias.
Están viajando por Europa para denunciar la impunidad que reina en el país y la persecución y muerte que están sufriendo los defensores de los derechos humanos y el territorio. Rosalina ha sido perjudicada directamente por el proyecto de Aguazarca, cuando sus cultivos fueron destruidos al estar ubicado en la zona del proyecto. Para empezar, si te parece, ¿nos podrías decir qué características tiene tu comunidad?
Pues las características que tiene la comunidad pues son decisiones que hemos tenido una visión para poder lograr y defender nuestro territorio de nuestra comunidad y defender el agua, que es un vital fuerte para nuestra comunidad.
Y el proyecto este, que es el que está destrozando un poco vuestra comunidad, ¿en qué consiste?
Pues el proyecto hidroeléctrico, la función de ellos es desviar el río y desforestar el río, y entonces por eso nosotros estamos en resistencia y en lucha en nuestra comunidad, que son las características que tenemos como comunidad de ser una resistencia en nuestra comunidad.
Y en estos momentos, ¿cómo está la fase del proyecto?
Pues eso se sigue avanzando, porque nosotros, como somos de la misma comunidad, las máquinas pues no paran. Por eso nosotros ha sido nuestra gira aquí a Holanda y Finlandia para poner claro a los bancos para que ya nos sigan financiando este proyecto.
¿Qué empresa es la que lo está realizando y quién lo está financiando?
Lo está financiando pues el banco MFO y el Finfang y el de Finlandia, pues por eso nosotros llegamos donde ellos para que nos den una resolución, nos den una respuesta definitivamente al proyecto, cómo va a seguir.
¿Y la empresa que lo está ejecutando, cómo se llama?
DESA se llama, Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima. Es de una persona que es de dinero de Honduras, de la familia de Camilo Atala.
Y ahora pasaremos a hacerle unas preguntitas a Berta. Primero que todo, ¿cuál ves que son las mayores irregularidades que vosotros veis en la investigación del asesinato de tu madre, Berta Cáceres?
Nosotras hemos hablado, o sea, sus hijas, hijos, su familia y también su organización, con respecto a una serie de irregularidades que se han cometido después del asesinato de mi mami. Entre ellos, que las primeras líneas que se investigaron fue el tema de un conflicto interno de la organización, también el tema de un crimen personal, a pesar de que el derecho internacional establece que cuando una defensora de derechos humanos es asesinada, la primera línea de investigación a agotar debe ser la que tiene que ver con su trabajo y obviamente con los intereses que éste adversaba. Entonces, lo que también hemos denunciado es que esta empresa constructora del proyecto Aguasarca, llamada DESA, como ya lo decía la compañera Rosalina, siempre tuvo apoyo de la institucionalidad hondureña. La empresa junto con el gobierno participaron en el hostigamiento, la persecución, la criminalización de mi mami. Incluso ella enfrentó dos procesos judiciales que fueron librados por la empresa, en las que se aceptaron de manera irregular evidencias que no eran consistentes. A pesar de todo esto, ella pudo salir ilesa de los tribunales, pero ella había hecho del conocimiento del Estado de Honduras 33 denuncias a su integridad física y emocional, todas vinculadas con la empresa DESA. Nunca se investigó, o sea, esto ya constituía una irregularidad y una violación también a los derechos humanos. El otro tema es que el Estado de Honduras estaba obligado a brindarle seguridad y a garantizarle su vida, su integridad física, ya que ella tenía medidas cautelares otorgadas por la Convención Interamericana de Derechos Humanos desde el año 2009. Realmente estas medidas fueron negociadas hasta el año 2014 y se le ofrecieron medidas ridículas de seguridad, que son las que le ofrecen a todas las personas que se encuentran en una situación de riesgo por defender los territorios, los bienes comunes naturales y también los derechos humanos. También nosotros al principio, cuando nos enteramos de su muerte, propusimos que un especialista forense de la confianza de la familia y la organización participara en la autopsia que se le realizaría. No nos fue permitido y desde ese momento nos fue censurada la posibilidad de tener mínima información con respecto al asesinato de mi mami. En Honduras no existe un basamento jurídico para hacer eso y decidir eso, y nosotras hemos sido excluidas de todo el proceso de investigación, a pesar de que formalmente existe una ley en el Código Procesal Penal que establece que las víctimas tenemos derecho a participar en la investigación, aun cuando esta haya sido decretada en secretividad, como es el caso de la investigación de mi mami. Otra de las irregularidades que nosotros denunciamos y que me parece importante dentro de las numerosas que podrían haber es que la empresa que mi mami había señalado como la fuente principal de amenazas a su vida, pero también que nosotras inmediatamente nos enteramos de su asesinato, denunciamos públicamente, fue intervenida a 11 días después del asesinato. O sea, tuvieron todo el tiempo del mundo para eliminar evidencia incriminatoria. Incluso ellos habían hecho páginas web que habían copiado al COPIN a nombre de la organización, en los que criminalizaban fuertemente a mi mami, y un día después desaparecen mágicamente. Entonces, esto es bien importante porque demuestra que realmente no hay un proceso objetivo transparente que pueda garantizar conocer no solo la autoría material, o sea, los ejecutores, los perpetradores, sino de dónde realmente viene y cuál es la fuente del origen del asesinato, o sea, quiénes pagaron y de dónde realmente nace la iniciativa.
Por lo que dices, parece ser que la empresa sí que está involucrada en el asesinato.
Sí, ha habido 4 detenciones, entre ellas una persona que es el ex jefe de seguridad de la empresa, otra que es el jefe de operaciones ambientales, y un militar y un ex militar. Pues eso es lo que nosotros habíamos denunciado. Ahora lo que decimos es que si las investigaciones se te han hecho de una manera tan eficiente, con pruebas científicas, agotando todas las líneas de investigación y toda la autoría material e intelectual, creemos que ya mismo debe entrar a investigar la comisión independiente de expertos que nosotras hemos demandado desde los primeros días a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ya que necesitamos que se cerciore que realmente esto ha sido así, pero también llegar a todos los niveles de la autoría intelectual. O sea, ya si hay un militar y un ex militar involucrado, ya dice que hay una participación estatal dentro del asesinato, del crimen. Y nosotros queremos realmente llegar a todos los niveles porque sabemos cómo funcionan las cosas en nuestro país y muchas veces se sacrifican a personas de bajos rangos o niveles.
¿Vosotros creéis que el gobierno estaría implicado en el crimen?
Lo hemos dicho desde el primer día de su asesinato públicamente en numerosas entrevistas, manifestaciones, actos públicos, de la responsabilidad de la empresa y la responsabilidad del Estado en su asesinato, porque el Estado estaba obligado a protegerla, no lo hizo, pero aparte por su alianza con no solo esta empresa, sino con diversos proyectos extractivos en nuestro país y que realmente tiene su origen en el golpe de Estado. O sea, estas concesiones, al haber sido dadas en el marco de un golpe de Estado, ya eran ilegales e ilegítimas. Aún así se permitieron, seguimos en un gobierno que nosotros decimos que es continuación del golpe de Estado.
¿No ves tú un poco de contradicción que el gobierno sí que haya aceptado la misión de apoyo contra la corrupción? Esa contradicción de una vertiente y la otra, ¿no?
Nosotros lo que hemos dicho es que el asesinato de mi mami ha sido sumamente mediatizado, pero en nuestro país ha sido sumamente tergiversada la información. Esto mismo pasó con la participación del alto comisionado o ahora la intención de la MASI de participar de alguna manera en investigación. Lo que nosotros hemos dicho es que ni el alto comisionado ni la misión ante la corrupción y la impunidad, la MASI, tienen mandatos ni facultades para hacer la investigación del tipo que nosotros hemos propuesto. Además, la instancia especializada dentro del ámbito internacional para hacer investigaciones que tienen que ver con la violación de derechos humanos es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Aparte, ya tiene la experiencia, o sea, la MASI no existe, no tiene una estructura, no existe realmente, y la Comisión Interamericana tiene la experiencia y aparte ha hecho pública su disponibilidad de participar en la investigación del crimen con una comisión interdisciplinaria, no juez o fiscal de lo penal como lo propone la MASI, sino un equipo de especialistas. Y que incluso nuestra gira en Europa, la Comisión Europea ha ofrecido financiamiento para la Comisión Independiente de Investigación.
¿Cuál es el objetivo de haber venido a Europa en estos momentos?
Uno de los principales objetivos es hacer la presión al Estado de Honduras para que dé muestras de voluntad política para defender los derechos humanos. O sea, no tiene ningún sentido que se hable de leyes, que se hable de que se diga públicamente el gobierno que hace las cosas bien cuando no es así. O sea, yo creo que el asesinato de mi mami es una muestra de la grave situación de derechos humanos que tenemos en nuestro país, porque ya no es ni la primer muerta ni la última muerta. Esta no es una situación aislada de todo un contexto complejo que se ha instalado en nuestro país a raíz del golpe de Estado del año 2009.
¿Qué demandas hacéis a Europa?
Lo que queremos es reunirnos con representantes de los gobiernos europeos. Uno, para que hagan presión al Estado de Honduras en el apoyo de la Comisión Independiente, que es la única manera de realmente garantizar un proceso profundo, transparente y objetivo en caso de su asesinato, pero también para que se le ponga un alto a esta situación. Lo otro también es que, como lo había dicho la compañera Rosalina, hay bancos y empresas europeas que están participando en específico de este proyecto, así como de otros proyectos, como lo son el FMO, el Banco de Desarrollo Holandés, el Finfon, el Banco de Desarrollo Finlandés, pero también uno de los capitales más fuertes es del Banco Centroamericano de Integración Económica, que entendemos que también es apoyado por algunos países europeos. También está la participación de la empresa Siemens y Boehringer, las empresas alemanas, que desde un principio han participado en el proyecto, y este proyecto ya había sido financiado en un inicio por el Banco Mundial, y la ejecutora del proyecto era Sinohydro, una empresa china, la constructora más grande, y ellos se retiraron en el año 2013 porque ellos hicieron público que había un conflicto evidente generado por la empresa y que no se había resuelto. Entonces no entendemos por qué estos bancos entraron a financiar a este proyecto, y bueno, nuestra intención es eso, es denunciar la participación de bancos europeos y también que se suspenda definitivamente e inmediatamente los fondos otorgados a la empresa Desarrollos Energéticos, Sociedad Anónima, y también compartir con las organizaciones y espacios solidarios que también se ha sumado a la búsqueda de justicia, verdad y esclarecimiento por el asesinato de mi madre, la compañera Berta Cáceres.
Habéis visitado Bélgica, Holanda, Finlandia y ahora estáis en España. Hasta el momento, ¿qué respuesta habéis recibido de las autoridades donde os habéis entrevistado?
Yo creo que ha sido muy diverso. Yo agregaría que también hemos visitado Alemania. Básicamente lo que hemos hecho es compartir esta situación tan grave en Honduras. tratar de hacer presión al Estado para que acepte la Comisión Independiente de Investigación. Ya me adelanté al financiamiento de la Comisión Europea. También se sacaron algunas resoluciones de urgencia en las que se hace un llamado de atención al Estado de Honduras o también nos respalda en nuestras exigencias, como el tema de la Comisión Independiente de Investigación. Creo que hemos fortalecido también los lazos con espacios de solidaridad y que se ha evidenciado realmente la situación que en Honduras tenemos, porque el gobierno de Honduras siempre dice que todo va muy bien, que todo marcha excelente, pero nosotros venimos a decir que no es así. Básicamente eso yo creo evidenciar, tratar de que se tomen algunas medidas para que se ponga un alto a la situación generalizada en nuestro país.
¿Y el futuro lo veis con esperanza? ¿Cómo lo veis?
Yo creo que sí, si no, no tendría sentido lo que estamos haciendo. Tenemos la esperanza de seguir adelante. Como comunidad, en lo que buscamos un futuro, una alianza de seguir adelante, que se pare esta maquinaria o se siga, pero nosotros, nuestra resistencia en nuestras comunidades va a ser más adelantada, porque nuestra compañera Berta nos dejó un legado de resistencia en la lucha territorial de nuestras comunidades, de defender y nunca doblegarnos ante de estas transnacionales que han llegado, que no porque la hayan asesinado, la voz de ella siempre se pronuncia para seguir adelante en la lucha. El proceso se sigue y la esperanza es continuar y seguir pues hasta donde lleguemos.
Os agradecemos muchísimo que nos habéis dicho y desde luego la verdad que nuestra admiración, porque realmente tú, Berta, con el tiempo que hace tu madre, y quiero decir que es una indigna hija de tu madre, y también Rosalina, con todo lo que están pasando allí en su comunidad y cómo con la valentía y que nos habéis transmitido todo esto. Nos impulsáis también a nosotros, nos transmitís para que nosotros también hagamos algo.
Gracias a ustedes.
Gracias a ustedes que nos han dado el espacio.
Ha estado con nosotros Berta Zúñiga Cáceres, hija de Berta Cáceres, la defensora de derechos humanos asesinada en Honduras el pasado 4 de marzo y miembro del COPIN, Comité Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, y Rosalina Domínguez, miembro del COPIN, defensora de los recursos naturales y el territorio en su comunidad.
En la agenda de los próximos días tenemos mañana sábado 7 y el próximo sábado 14, organizada por la plataforma Pasaje Segur Ya, una cacerolada delante del consulado de Turquía en el pasaje de Ruzafa de 12 a 1. Y esta semana próxima, unas jornadas organizadas por el Grupo Feminista de Soporte a Palestina. El miércoles 11, en Carre Volta, calle Santa Teresa 19, una conferencia con el título de la Nakba Palestina al BDS. Hablarán Haldia Abubraka de Gaza, Maisa Jajay de Jerusalén y Lian Kouri de Nazaret. El jueves 12, en la Facultad de Magisterio Campus de Taronchés, a las 12 de la mañana, mesa redonda con el título Refugiados, Islamofobia, CIES y Palestina. En el aula GH11 de la Facultad de Historia, a las 6:30 de la tarde, presentación del libro Contra el Oblid, de Teresa Aranguren y Sara Barrilaro. Y una mesa redonda con el título Periodismo y Palestina a las 7:30. Ese mismo día, a las 9:30 de la noche, concierto en la Sala Matiz. Actuarán Mafalda, Gosa Sorda, Herba Negra y Pati Difusa. Y el viernes 13, en el Gil del Turia, a las 11 de la mañana, delante de las Torres de Serrano, se plantará una olivera por Palestina. Y habrá también lectura de poemas y música del dulzainer Rafa Mañet. Y por la tarde, en el Colegio Mayor Rector Peset, a las 7, charrada y debate con Ahmad Sobol, antiguo embajador de Palestina y presidente de la Fundación Arafat.
Hem arribat al final i vos esperem a la pròxima i moltes gràcies per haver-nos acompanyat.
Nos despedimos y os esperamos en el próximo programa de Nuestro Norte es el Sur. ¡Vamos, camino!